Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de desde dónde estéis escuchando esta sesión. Vamos a dar comienzo a lo que es una nueva sesión del Track en castellano de Colab 365, en el que vamos a ver nuevas formas de colaborar en sitios de SharePoint Online, grupos de Office 365 y OneDrive for Business. Mi nombre es Juan Carlos González, soy MVP de Office Service and Services y habitualmente desempeño el rol de Growth and Productivity Advisor para distintos clientes, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel de comunidad, trabajo con las comunidades de grupos de usuarios de SharePoint de España, comunidad Office 365 y grupo de usuarios.net de Cantabria, y luego también formo parte del grupo de directores de la revista Compartimos. Se trata de una iniciativa de habla hispana, es una revista gratuita en la que hablamos sobre SharePoint, sobre Office 365, sobre Azure, sobre Project, etc. No solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista funcional y de negocio. Aquí en la slide tiene una serie de datos de contacto para que, bueno, fácilmente pues puedan localizarme y hacerme cualquier cuestión que consideren. Mi cuenta de Twitter, el blog en el que habitualmente escribo, la web de Compartivos o el email de contacto. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de lo que es los conceptos que queremos ver en esta sesión. Primer mensaje claro. SharePoint ha vuelto para quedarse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que SharePoint no es ni mucho menos una plataforma que no tiene futuro, todo lo contrario, tiene un futuro más que prometedor. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el CEO de Microsoft, Satya, a raíz del evento en el que se habló del futuro de SharePoint el 4 de mayo. Y básicamente lo que nos tenemos que quedar es que Microsoft va a continuar invirtiendo en la evolución natural de la plataforma SharePoint, también de OneDrive y por supuesto de Office 365. Son las joyas de la corona en lo que es colaboración y productividad para Microsoft. Y bueno, pues tiene que seguir evolucionándolos y tiene que asegurarse de que efectivamente somos productivos con estas plataformas, que se consigue más colaboración de una forma inteligente, confiable y encima con una experiencia de usuario que sea independiente del dispositivo desde el que te conectes. ¿Por qué decimos que SharePoint ha vuelto para quedarse? Bueno, pues porque ocupa un lugar destacado en Office 365. ¿Qué quiere decir esto? Que en el propio lanzador de aplicaciones, en la propia página de inicio de Office 365, tenemos la palabra SharePoint, tenemos un tile específico para acceder a SharePoint, algo que no sucedía hasta hace unos pocos meses. Esto nos va a dar acceso a lo que es la nueva página de inicio de SharePoint Online en Office 365. Veamos esta página de inicio en una demo. Para ello, lo que voy a hacer es conectarme al tenant de Office 365 de MVP Cluster. Y fijaros que, como decíamos, teníamos aquí un tile denominado SharePoint. Hacemos clic en SharePoint. Y al hacer clic en SharePoint se muestra lo que es la página de landing, la página de inicio de SharePoint en Office 365. Esta página de inicio se caracteriza por varias cosas. En primer lugar, nos muestra un listado de sitios frecuentes que hemos accedido. Estos sitios, además, están categorizados en función de si son sitios que he marcado como favoritos o no. A continuación, se muestra sitios sugeridos que podría seguir o que podría marcar como favoritos. Y lo que también tenéis es que tenéis un menú vertical, ¿vale? En el que se muestra también el mismo tipo de información, es decir, sitios que estoy siguiendo, sitios recientes y luego también tenemos una sección de vínculos estáticos. Estos vínculos son vínculos que añade de una forma manual el administrador de Office 365 o el administrador de SharePoint Online o vínculos que vienen de lo que son los vínculos promocionados en la administración global de SharePoint Online en Office 365. Por supuesto, tenemos la búsqueda inteligente que rápidamente nos permite pues, encontrar documentos o sitios o elementos de listas que tenga que ver con una cierta palabra clave. Por ejemplo, podemos buscar mentoring en Office 365 y esto en este caso nos está abriendo un documento en Word Online, ¿vale? Con la palabra clave Office 365. Y bueno, lo último que os quiero decir es que toda esta información que estáis viendo aquí de sitios frecuentes es una información personalizada por usuario y es una información que es suministrada por el Office Graph, ¿vale? Es decir, por el buscador de fondo. Por lo tanto, es una información que se sirve en función de qué usuario eres y qué permisos tienes y qué información puedes ver. Y la experiencia de visualización, como ves, es como la de Delve, Cars, ¿vale? Cars en los que veo, pues en este caso, el sitio y la actividad reciente en el sitio. Vale, volvemos a la presentación. Bueno, como resumen de lo que hemos visto, la nueva página de inicio se apoya en el Office Graph, un ejemplo más de qué es lo que se puede hacer con el Graph. La experiencia de visualización totalmente renovada, se utiliza los cars de Delve, búsqueda de inteligencia en todos los lugares y bueno, un menú de navegación dinámico. Y lo último que os quiero comentar es que esta página de inicio no se puede personalizar, ¿vale? Es decir, por el momento no es editable. Veremos si a futuro esto cambia. La colaboración se reinventa. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que Microsoft está reinventando la colaboración en la forma en la que se trabaja con documentos, en bibliotecas de documentos y con listas y con elementos de listas en listas, ¿vale? Aparece el concepto de bibliotecas de documentos y listas modernas. Esto es una biblioteca de documentos moderna y esto es una lista moderna. Algunas características que nos vamos a encontrar, por ejemplo, Lo que está claro y que llama la atención a primera vista. La interfaz es totalmente renovada, es moderna y no personalizable. Desaparece lo que es la previsualización de documentos, que es sustituido por un panel de detalle de documento. Desaparece el arribo, no es sustituido por una barra de acciones. Otra cosa interesante es que cuando yo arrastro varios archivos y los suelto, aunque haya metadatos obligatorios, no se quedan en checkout. Esto es interesante porque nunca pierdo de vista en la información que realmente está en la biblioteca. Puedo crearme vistas al vuelo de la biblioteca de documentos. Está integrado con Flows y con Power Apps, ¿vale? El doble asterisco en Flows y Power Apps significa que por el momento esa integración no está disponible, lo diré, para bibliotecas, está disponible para listas, ¿vale? Y bueno, el asterisco de la interfaz moderna no personalizable significa que esto es algo que es por el momento. Se supone que a futuro podemos editar lo que es la página de inicio de una biblioteca o una lista de documentos. Tenemos nuevos menús de navegación y la búsqueda inteligente que comentábamos antes. Dicho esto, vamos a ver una pequeña demo. Para ver una pequeña demo, lo que vamos a hacer es conectarnos a otro sitio, ¿vale? De SharePoint Online Office 365 en un tenant distinto. Fijaros que esto es un sitio de SharePoint Online que aparentemente no parece que tenga lo que es la interfaz moderna. Y bueno, esto es aparente, porque si hago clic en documentos, veréis que aquí ya tengo lo que es la nueva interfaz de bibliotecas de documentos de Office 365. ¿Qué llama la atención en esta interfaz? Bueno, pues como decía, tenemos una barra de acciones que sustituye a la ribbon. Esta barra de acciones es contextual, es decir, ahora mismo estamos en el contexto de la biblioteca. ¿Vale? De tal forma que yo tengo estas opciones. Puedo cargar documentos, archivos o carpetas, ¿vale? Puedo hacer una edición rápida de los metadatos, ¿vale? Esto me lleva a la clásica edición rápida que ya conocemos de la vista clásica. Aquí la tenéis, vista en grid, que me permitiría modificar varios metadatos de forma simultánea de la biblioteca. Puedo sincronizarme con OneDrive, ¿vale? Y puedo crearme alertas. Y aquí tenemos lo que es la sección de vistas. Fijaros que tenemos una vista tipo lista, esto es puro estilo OneDrive. O puedo cambiar a una vista mosaicos, ¿vale? En la que, por ejemplo, si estamos hablando de documentos Office o imágenes, pues puedo tener una previsualización del contenido. Y bueno, fijaros que aquí tengo la vista a todos los documentos, puedo guardar la vista, es decir, realizar modificaciones al vuelo, o puedo crearme nuevas vistas. Esto me lleva a lo que es la página clásica de creación de vistas. Volvemos al tipo lista. Si selecciono un documento, por ejemplo, este documento PowerPoint, la barra de acciones cambia, es decir, es una barra ya contextual a un documento que está almacenado en la biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces, lo que puedo hacer ahora es, por ejemplo, me gustaría ver este documento sin editarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues hacemos clic con el botón derecho del ratón. Fijaros que tenemos el típico menú de elemento o de documento en este caso con más acciones, ¿vale? Por ejemplo, compartir, puedo obtener un vínculo, puedo editar el anclaje, que significa que yo puedo cambiar la ubicación de este documento que está anclado en la parte superior, ¿vale? Esto es una de las opciones que tenemos de personalización ahora mismo, que significa que yo puedo poner documentos relevantes como destacados en lo que es la raíz de la biblioteca o luego por carpetas, que lo podemos ver ahora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo digo, vale, vamos a mover el anclaje hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Si movemos el anclaje hacia la izquierda, fijaros que ya la PPT aparece en segundo lugar. De todas formas, lo que yo os iba a enseñar es que puedo ver los detalles del documento. Y esto es uno de los primeros cambios a nivel de cómo se trabaja con documentos. ¿Por qué es un primer cambio? Porque no tengo una previsualización del documento, sino que se muestra un panel de detalles del documento en el que, gracias a la integración con Office Online, veo la presentación que estamos viendo ahora, ¿vale? Y además puedo cambiar los metadatos al vuelo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, podríamos cambiar el título del documento y decir que es nuevas formas de colaborar en sitios de SPO, grupos de Office 365 y OneDrive for Business. ¿Vale? Eso me va a cambiar el metadato al vuelo. Fijaros que se está guardando. Ya lo ha cambiado. ¿Vale? Y además, no solo eso. Bueno, fijaros que se ha deseleccionado. Con lo cual, bueno, sí que ha cambiado el dato. Lo interesante de este panel de visualización del documento es que veo la actividad reciente, ¿vale? De este documento. Por ejemplo, hace un minuto acabo de modificar un metadato. Y bueno, actividades que tuve hace unos días, ¿vale? Puedo ver con quién he compartido el documento y puedo ver información adicional, como por ejemplo el tipo de archivo, cuánto tiempo hace que se ha modificado, cuál es su ruta de acceso y el tamaño que tiene, que son 3 megas. Vale. Bueno, fijaros que puedo obtener un vínculo, ¿vale? Que lo que me abre es la ventana de compartir con la parte de obtención de un vínculo y en función de cómo tenga configurado las opciones de compartir en SharePoint Online, pues podré crear un vínculo para editar, un vínculo restringido o un vínculo para ver, ¿de acuerdo? Entonces aquí diríamos crear. No sé si está haciendo algo, aquí está, y podríamos copiar lo que es el vínculo al documento y compartirlo por correo electrónico. Vale. Bueno, ¿Qué más cosas? Fijaros que os decía en la presentación que, por ejemplo, a nivel de biblioteca, si vuelvo a la misma, vamos a cerrar aquí el panel, haciendo clic aquí, yo puedo personalizar lo que es la apariencia, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues fijaros, si por ejemplo hago clic en el nombre de una columna, fijaros que me deja cambiar la ordenación, pero también me deja hacer configuración de columnas. En configuración de columnas, yo lo que puedo hacer es cambiar el nombre de la columna, moverla a la derecha, ¿vale? O puedo hacer un mostrar ocultar columnas. Esto es muy interesante porque lo que me permite es que, por ejemplo, pueda añadir información adicional, por ejemplo, cuándo se creó, quién fue la persona que lo creó, ¿vale? Y lo que puedo hacer es, quiero que esta información además la vamos a subir, ¿de acuerdo? Es decir, creado tiene que estar antes que modificado y además el creado por tiene que estar antes del modificado por. Perdón, aquí esto hay que tener cuidado porque solo permite mover uno a uno, ¿de acuerdo? Entonces, podemos aplicar los cambios, ¿vale? Fijaros que rápidamente al vuelo me ha añadido las nuevas columnas, ¿de acuerdo? Y fijaros que la vista aparece como que hay que guardarla. Puedo guardar la vista actual o podría incluso crearme una vista nueva. Vamos a guardar la vista, ¿vale? Fijaros que me dice, ¿quieres guardarla con el mismo nombre, con lo cual te está extendiendo la vista? ¿O podrías generar una vista completamente nueva? La guardamos tal cual y ya tendríamos lo que es la nueva vista. Bueno, habéis visto hace un momento que también me daba la opción de poder añadir nuevas columnas desde una columna existente, ¿vale? Perdón. Configuración de columnas, eso es. Puedo crear una nueva columna. Me muestra una serie de columnas típicas, ¿de acuerdo? Fijaros que me deja cambiarlas, es decir, lo mismo que hemos hecho con el panel. Y fijaros que también me deja hacer agrupaciones, ¿vale? Las agrupaciones en principio estaban pensadas para, lo diré, para hacerlas por columnas de tipo lookup o tipo elección. Pero bueno, ya estamos viendo que también por tipo fecha, pues también se va a permitir hacer agrupaciones. Es decir, quedaros con la idea también de que esta experiencia de usuario no está acabada, ¿vale? Es decir, Microsoft continuamente la está evolucionando y la está mejorando. Entonces vamos a agrupar por creado, por ejemplo, para ver cómo quedaría lo que es la agrupación. Fijaros que, bueno, es una agrupación similar a la que ya conocíamos de la interfaz clásica de bibliotecas de documentos, pero bueno, con otra apariencia. Fijaros que también podríamos agrupar por modificar, ¿vale? Entonces, en este caso, nos agrupa por modificado. Se supone que se soporta dos niveles de agrupamiento. Yo todavía no he conseguido que funcionen los dos niveles de agrupamiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, se supone que se puede hacer. ¿De acuerdo? Fijaros que de nuevo lo que es la vista está modificada, con lo cual yo puedo guardar la vista. Fijaros que también aquí en la biblioteca tengo la búsqueda inteligente. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí vamos a buscar algo, por ejemplo, FAQ. De preguntas, no de otra cosa, ¿vale? Fijaros que me está encontrando los documentos y me los vería en el navegador. O podríamos hacer un ver más resultados, ¿de acuerdo? De tal forma que, bueno, me muestra aquí los resultados obtenidos. Esto es interesante, ¿de acuerdo? Si hubiese hecho clic en uno de los documentos, lo que va a hacer es intentarme abrir el documento en el navegador, que es lo que está haciendo ahora. Perfecto. Hasta aquí todo bien, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer clic de nuevo en documentos, ¿vale? Y si, por ejemplo, entramos en la carpeta procesos, que no tiene nada que ver con Colab 365, ¿vale? Bueno, aquí podríamos hacer lo mismo, es decir, podríamos decir que este documento lo quiero anclar en la parte superior, ¿vale? Fijaros que yo puedo ir personalizando los distintos niveles que tengo en la biblioteca de documentos, es decir, si por carpetas yo puedo ir añadiendo mis elementos destacados, ¿vale? Y bueno, aplica la misma filosofía de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Bueno, fijaros que esta barra de acciones es extensible. ¿Vale? Ahora mismo no está claras las opciones de extensibilidad y, por ejemplo, algo que no tenemos aquí es un menú de navegación porque este es un sitio único, es decir, no tengo subsitios por debajo, sino aparecerían aquí los subsitios a los que puedo acceder. Vale, dicho esto, vamos a ir a inicio. Quiero ir a inicio aposta porque lo que os quiero enseñar ahora es cómo se trabaja con las listas modernas. Bueno, fijaros que esto es una lista moderna, fijaros que es el mismo concepto, ¿vale? En cuanto a apariencia visual que hemos visto con bibliotecas de documentos, tengo una barra de acciones contextual, esta es la barra de acciones para la lista, y si selecciono un elemento de la lista, ¿vale? Yo lo que obtengo es una barra de acciones particularizada al elemento de la lista, en el que puedo editar el elemento, que puedo compartir, obtener un vínculo, eliminar o bien avisarme. ¿Vale? Fijaros también algo que llama la atención, que tenemos a nivel de la lista, que todavía no lo tenemos a nivel de bibliotecas, la integración con Microsoft Flow y con Power Apps, ¿vale? Que luego veremos qué es lo que permiten hacer. Fijaros que aquí tenemos las opciones de acceder a las vistas que tengamos disponibles. Y algo que olvidé comentar en la biblioteca de documentos es, ¿dónde está la página de administración de la biblioteca o la lista? ¿Desde dónde accedemos? Pues curiosamente, accedemos desde lo que es el menú de acciones del sitio, ¿vale? Accedemos a configuración de la lista. Con las bibliotecas pasa igual. Esto lo que me lleva es a la página clásica de administración, en este caso de la lista. Para demostraros que con las bibliotecas pasa lo mismo, pues no tengo más que irme a la biblioteca de documentos, ¿de acuerdo? Y en cuanto se carga, hacer lo mismo. Es decir, fijaros que aquí tengo configuración de biblioteca. ¿Vale? Bueno, vamos a volver a inicio, vamos a volver a la lista. Vamos a extenderla. Hacemos clic en sesiones de Colab 365. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es, con la biblioteca no quedamos una columna, lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en la lista. Es la misma filosofía, porque es que lo bueno es que la interfaz es unificada. No importa que estés con bibliotecas de documentos, con listas, la forma de trabajar va a ser la misma, más productivo, más colaborativo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir añadir un campo nuevo, como por ejemplo un campo de tipo elección. ¿Vale? Entonces, en el campo de tipo elección, pues por ejemplo, vamos a añadir una columna que se llame plataforma, ¿vale? Va a ser el campo de tipo elección. Plataforma de la que se va en lo que es en la sesión. Y aquí vamos a elegir pues Office 365, SharePoint, Project Server, lo diré, Azure, Power BI. ¿Vale? Por ejemplo, dejamos estas. Que sea un menú desplegable. De hecho, lo que vamos a hacer es que sean casillas para permitir varias opciones, ¿vale? Y lo que vamos a poner es, bueno, pues que se puesta extracción por defecto, que sea y que, bueno, que se muestre de esta forma, con casillas que permita ver, hacer varias selecciones. Hacemos clic en aceptar. ¿Vale? Y ahora fijaros que, bueno, aquí aparece la columna plataforma. Yo podría hacer una edición rápida. Y podría hacer un poco lo que hemos visto antes. Es decir, podría decir, venga, pues aquí vamos a hablar de Office 365 y de SharePoint. ¿Vale? En esta sesión que se llama SharePoint, la historia detrás del mito, que es una sesión de Vladimir Medina de México, pues es SharePoint. Vamos a decir también Office 365. Ahí está. Y luego tenemos también, pues, estas de sobre, por ejemplo, sobre Azure. Y estamos listos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, ya hemos cambiado lo que es la lista. Por supuesto, a mí nada me impide que pueda editar un elemento de la lista. Y aquí lo interesante es que se está cambiando lo que es los formularios de creación de nuevo elemento, de edición y de visualización. Son formularios que son más pensados para que se puedan visualizar perfectamente en un dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, por ejemplo, la elección de distintos campos, de distintos valores para el campo de tipo de elección. Por ejemplo, podemos coger Project Server. Podemos adjuntar, hacemos un clic en guardar. ¿Vale? De nuevo volvemos a la vista, a la lista, perdón, a la vista de todos los elementos. Y bueno, fijaros que podríamos hacer lo mismo. Es decir, yo aquí podría hacer un filtro, ¿vale? Por los valores que tengo. Fijaros que en este caso, como he puesto varios valores, no tengo la opción de agrupar, pero puedo hacer una configuración de columnas. Entonces lo que puedo hacer es mostrar o ocultar columnas. La misma filosofía que hemos visto con la biblioteca de documentos. Puedo añadir, por ejemplo, creado, creado por, modificado por y modificado. Y vamos a subir primero creado y lo otro lo dejamos tal cual. Aplicamos. Ahora seguro que me debería dejar hacer algún tipo de agrupación. Efectivamente, puedo agrupar por modificado. ¿Vale? Y bueno, aquí veis que se muestra un nivel de agrupamiento. ¿Qué pasa si selecciono un elemento de lista? Lo que os quiero enseñar es que tengo su propio menú contextual, ¿vale? Y lo que me permite además es en detalles, de nuevo tengo un panel de detalles del elemento de lista. ¿Qué me permite este panel de detalle? Pues modificar al vuelo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a meter azul, que no tenga nada que ver, lo que es el elemento de lista. Y no solo modificar al vuelo el elemento de lista, sino que puedo ver la actividad reciente. Está cargándola, como podéis ver. Puedo ver la información de compartir y luego podemos ver información adicional. Por ejemplo, si en esta lista tuviésemos varios tipos de contenido, pues vería qué tipo de contenido corresponde a este elemento de lista, ¿vale? La ruta de acceso, etcétera. Bueno, lo de los tipos de contenido es interesante, sobre todo en cuanto a cómo afecta a las bibliotecas de documentos. Esto os aviso cómo está ahora a día de hoy, ¿vale? No vamos a hacer un ejemplo de agregar tipos de contenido personalizados porque no nos da tiempo a acabar la sesión, pero fijaros que si yo hago clic en una biblioteca de documentos sobre nuevo, tengo tipo de contenido carpeta, tengo tipo de contenido vínculo. Esto está muy bien, es una mejora que tenemos disponible porque es muy fácil añadir vínculos a documentos en una biblioteca y puedo crear documentos en línea. Desde el momento en el que yo añada, ahora mismo, a día de hoy, en el estado en el que está actualmente el despliegue de la nueva interfaz de usuario, añado un tipo de contenido personalizado Aquí, ¿vale? Desaparece la opción de crear documentos en línea. Se quedan simplemente los tipos de contenido personalizado. Como prueba, puede ser que haya cambiado porque os digo, esto cambia día a día, ¿vale? Vamos a ir a lo que es la página de configuración y vamos a añadir un tipo de contenido de document set, el estándar. Vale, vamos a ir a lo que es configuración de la biblioteca. Y así de paso vemos que lo que es la administración es la misma que conocemos de la interfaz clásica, ¿vale? Marcamos la opción de que queremos permitir lo que es la administración de tipos de contenido y lo que vamos a hacer es añadir un nuevo tipo de contenido. Bien, tipos de contenido conjunto de documentos, agregamos conjunto de documentos, el estándar, ¿vale? Ni siquiera es uno personalizado. Hacemos clic en documentos. Esperamos a que se renderice. Y fijaros que se cumple lo que os decía, desaparece la opción de crear documentos en línea. Yo espero que esto Microsoft lo reconsidere, es decir, aunque yo añada mis tipos de contenido personalizados, me permita crear documentos en línea directamente desde nuevo, ¿vale? Bueno, yo creo que por ahora, a nivel de demo, hemos visto prácticamente un poco todo lo que os quería enseñar. Una pequeña cosa que me falta, que es la integración con Power Apps y la integración con Flow, eso sí que os lo voy a enseñar muy, muy rápidamente desde la lista. Y luego ya pasamos al resto de contenido porque si no, no me va a dar tiempo a ver todo lo que quiero comentaros. Por ejemplo, si hago clic en flujo y creo, digo crear un flujo, se me muestra un panel de detalle en el que lo que me permite es seleccionar una de las plantillas de flujo disponible o, por supuesto, podría crear un flujo desde cero. Por ejemplo, vamos a elegir la plantilla de que se envíe un email personalizado cuando se crea un elemento de la lista. ¿Vale? Microsoft Flow es una plataforma que todavía está muy por evolucionar, ¿de acuerdo? En cuanto a que, bueno, hay que ir viendo un poco de qué posibilidades brinda y si realmente es una plataforma enterprise-ready, ¿vale? Porque ahora mismo, vale, esto no lo quiero. Esto parece que ahora mismo está detectando que tiene que ser un SharePoint on-premises y esa no es la idea. Entonces, bueno, la idea es que yo aquí, vamos a decir... Bueno, aquí no me está dejando elegir la opción que yo quiero, ¿vale? Pero bueno, yo quiero que pilléis la idea, ¿vale? De cómo se crearía un flujo. De hecho, simplemente os voy a enseñar uno que tengo disponible de otras demos que he hecho, que funciona perfectamente, que es una petición de vacaciones, ¿vale? Y bueno, que os quedéis un poco la idea de que la idea, a partir de una plantilla, pues podría crear rápidamente un flujo asociado a, en este caso, una lista. Vale. Mientras lo va cargando, lo que va a hacer es, vamos a abrir Power Apps, vamos a crear una aplicación, de nuevo se abre. Un panelito, ¿vale? Y lo que me va a permitir es crear una aplicación de Power Apps para la lista que luego la voy a acceder a la lista como si fuese una vista, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decir sesiones Collab 365 sesiones Power App. Hacemos clic en crear. Vale, y esto lo que va a lanzar, que tarda un tiempo, es el diseñador de Power Apps. Es un diseñador totalmente basado en web. Vale, bueno, aquí está, mientras va abriendo el diseñador de Power Apps, lo que es el flujo de trabajo. Fijaros que es un flujo totalmente secuencial, que cuando se crea un elemento en esta lista, ¿vale? En la lista de solicitudes de vacaciones, lo que hace es enviar un email, ¿vale? Un email y además es un email de tipo aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener la opción de que, en función de el usuario al que recibe la solicitud de aprobación, de aprobar o rechazar, si se aprueba, entramos por esta gama del if y si se rechaza, entramos por esta gama del if, ¿vale? Es decir, tenemos lógica condicional, tenemos una serie de cosas disponibles, ¿vale? Eso lo cerramos. Bueno, aquí está lanzando Power Apps. Vale, bueno, me ha dicho... Aquí me llega una alerta que no le ve mucho sentido. Y bueno, fijaros que esta es la experiencia que tendríamos de acceso al Power, a la Power App que estoy creando, ¿vale? Es decir, el usuario haría clic en las vistas disponibles, tendría una vista que tiene que ver con el Power App, haría clic aquí, ¿de acuerdo? Y vería el acceso. Fijaros que en principio las Power Apps son privadas o pueden ser privadas y puedo hacer que sean públicas, es decir, cualquiera puede utilizarlo, ¿vale? Aquí lo que está haciendo ahora es está leyendo el origen de información, que es la lista de sesiones de Collab 365, y está empezando a montar la estructura básica de una Power App. ¿Qué es lo que va a crear? Pues nos va a crear por defecto una serie de pantallas para interactuar con los elementos de la lista, que es lo que os voy a enseñar rápidamente, porque esta Power App la podéis probar, ya he hecho. Bueno, ha dado un error, ¿de acuerdo? Esto está en preview Y es esperable que este tipo de errores pues los dé, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, son cosas que pasa cuando trabajamos con una tecnología que está pues en demo. Bueno, lo voy a intentar para ver si lo conseguimos. Y me he quedado un poco así. Vale, dice que no la encuentra, vamos a quitarla. Vale, vamos a ir a la lista. Vamos a ver si podemos crear un Power Up. Bueno, como os digo, estamos en preview con todo, entonces, bueno, este tipo de cosas pueden pasar. De hecho, ya no aparece. Vamos a intentar crearla de nuevo. Crear una aplicación con Power Apps. Lo dejamos ahí que se cree. Vale. Y lo que vamos a hacer es, en lugar de crear el flujo desde la lista, ¿vale? Lo que vamos a hacer es flow.microsoft.com, que es otra aproximación perfectamente válida. Vamos a ir a mis flujos. Vamos a crear FrontEmplate. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cuando se modifica un elemento en una lista de SharePoint envía un correo electrónico. Este lo vamos a intentar utilizarlo. Sí, nos deja usar esta plantilla. Bueno, si aparece aquí que no me valida la cuenta de SharePoint Online, no vamos a poder utilizarlo, que es el problema que habéis visto antes. Es el último intento que lo damos y pasamos a la siguiente parte de la presentación. Bueno, está en ello. El Power App está construyéndose, esperemos que no dé un error. Pero bueno, si ya no da un error, lo dejamos aquí. Mientras, vamos a ir adelantando un poco qué es lo siguiente que vamos a ver. Vamos a ver un poco las limitaciones que tienen lo que es las bibliotecas de documentos y listas modernas. Os las cuento ya y volvemos rápidamente a ver qué es lo que ha hecho Flow o Power Apps. Básicamente, ahora mismo las vistas agrupadas están un poco limitadas. Se supone que hay dos niveles, aunque yo solo he conseguido que funcione uno. El problema de que no se fuerzan los metadatos obligatorios, eso desde mi punto de vista es un gran problema. Estaría bien que Microsoft diese un control para que los administradores pudiesen configurar por biblioteca si se quiere forzar a que el usuario ponga los metadatos o no, que sea elegible. La extensibilidad de lo que es la barra de acciones ahora mismo no es completa como lo era con lo que es la vista clásica, en el que no se soportan acciones con bloques de script. No son personalizables, como habéis visto, solo puedo hacer el anclaje de documentos en las bibliotecas. La navegación por metadatos, si tuviésemos ese control de navegación que ya os digo, que en este caso en la demo no tengo, no está soportada. Tampoco está soportado completamente lo que es la navegación de acuerdo a Publishing. Y bueno, que también el número de acciones es sensiblemente inferior. Vale. Esto lo vamos a ver ahora, vamos a ver una demo. ¿Qué pasa con grupos de Office 365 y OneDrive for Business? Bueno, pues que la experiencia es exactamente la misma, ¿vale? Es que si vemos lo que es nuestro espacio de almacenamiento OneDrive y vemos lo que es la biblioteca de documentos de un grupo de Office 365, veremos que es lo mismo, ¿de acuerdo? Y de hecho vamos a hacer una pequeña demo para que veáis que es exactamente la misma filosofía, con lo cual, con que aprendamos a trabajar, digamos, con bibliotecas de documentos modernas, ya vamos a saber cómo se trabaja con OneDrive, ya vamos a saber cómo se trabaja con grupos de Office 365. Lo vamos a demostrar. Vale. A ver, la Power App. Bueno, ha vuelto a dar un error, entonces no es el día de las Power Apps. Y el tema de flujos, fijaros que también no me está quedando el flujo, ¿vale? Está dando algún tipo de problema de conectividad a los servicios, con lo cual puede ser que ahora mismo haya algún problema con SharePoint Online, o a saber. No importa, porque bueno, la idea es que os quedéis un poco con cómo es la integración a día de hoy de Power Apps y Flow en listas de SharePoint Online. Entonces, para que veáis un poco la parte de OneDrive, simplemente desde el lanzador de aplicaciones vamos a lanzar en una nueva pestaña el OneDrive for Business. Vais a ver que la interfaz de usuario es la misma, ¿vale? Que tenemos lo que es la búsqueda inteligente, ¿vale? Y ver en SharePoint Conference es lo que estaba buscando. Si hacemos clic, escape aquí, en un documento. Botón derecho, fijaros que tenemos en este caso, bueno, están las opciones en inglés porque el idioma por defecto emisor es el inglés. Tenemos el panel de detalles que habéis visto. El panel de detalles me muestra si es un documento Office, el detalle del documento Office, la actividad reciente que haya podido haber. En este caso no tengo metadata porque esto es OneDrive for Business. Si se ha compartido, ¿vale? Y información del archivo. La barra de acciones es la misma que habéis visto. Adicionalmente, también tenemos que no lo hemos visto, tengo la opción de hacer un copy to o un move to, que esto es súper interesante, ¿vale? Además, aquí Microsoft va a introducir innovaciones. ¿Por qué va a introducir innovaciones? Porque que todavía no lo tengo en este tenant, creo, salvo que haya aparecido hoy. Bueno, pues fijaros, ya lo tengo, genial, así os lo puedo enseñar. Me va a permitir, y esto también va a estar en bibliotecas modernas, desde OneDrive podemos hacer un copiar de un documento a un sitio al que yo tenga acceso. Fijaros que me muestra los sitios frecuentes, ¿vale? O me permite hacer un browse, es decir, me permitiría seleccionar sitios a los que tengo acceso y copiar el documento, o puedo moverlo. De hecho, vamos a intentar moverlo, por ejemplo, a Cola 365. Si hago clic en Cola 365, aquí me dice dónde quieres copiarlo. Lo vamos a copiar aquí, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta una cosa. Para que este copiado funcione bien, tenéis que deshabilitar los custom scripts a nivel de sitio personal, ¿de acuerdo? En la configuración de la administración de SharePoint Online. Esto haré un vídeo demostrativo que publicaré en mi canal de YouTube para que veáis un poco qué consiste. Si todo ha ido bien, ¿vale? Y hacemos clic en documentos, este documento pues lo tiene que haber copiado. Y lo mismo pasa con el mover. El mover lo que me permite, aquí está el documento copiado. Bueno, esto es genial, ¿vale? Es una utilidad súper interesante. Y lo mismo pasa con el mover. El mover lo que me hace es mover el documento, ¿vale? Si hago clic aquí y digo Move to. Bueno, de momento el mover solo me deja mover dentro del OneDrive, pero si no recuerdo mal, la idea es que me permita también mover el archivo a sitios, ¿de acuerdo? No solo el copiado. Y bueno, pues bueno, la idea es la misma. Si accedo a un sitio del grupo de Office 365, por ejemplo, el de los Minions, que siempre enseño, y accedo a su biblioteca de documentos, veréis que la experiencia es la misma. ¿A qué os recuerda esto? Lo que acabáis de ver, una biblioteca moderna, con las mismas opciones, con todo exactamente igual, ¿vale? De hecho, esto va a ser un poco el concepto de sitio de grupo moderno, que comentaré más tarde. Vale, volvemos a la presentación. Otras innovaciones que tenemos, novedades, una nueva página de contenidos del sitio que de nuevo se apoya en el Office Graph. ¿Por qué? Porque nos muestra estadísticas de visitas del sitio, nos muestra tendencias de contenido en el sitio, nos permite acceder a la administración de sitios, listas y bibliotecas que tengamos bajo el sitio actual, y además pues puedo crear nuevas bibliotecas, nuevas aplicaciones, nuevas listas, nuevos sitios. La misma interfaz de usuario, misma experiencia de usuario, se ha llevado a las papeleras de reciclaje, tanto la papelera de reciclaje del usuario como la papelera de reciclaje del administrador. Y dicho esto, vamos a ver una pequeña demo. Volvemos de nuevo a este tenant, cerramos aquí, grupo, cerramos el OneDrive for Business y lo que vamos a acceder es a la página de contenidos del sitio desde el menú vertical. Aquí tenéis lo que es la página de contenidos del sitio. Fijaros, estadísticas en el acceso a lo que es el sitio, visitas, con respecto a la semana anterior, parece que se actualizan cada 7 días, hemos bajado un 86%, no hay documentos populares, un poco raro, bueno, y aquí tengo más opción, más información de qué es lo que puedo ir haciendo, ¿de acuerdo? Tengo acceso a los flujos de trabajo legacy del sitio, configuración del sitio y la papelera de reciclaje. Puedo crear nuevas listas, nuevas páginas, claro, esto os lo tengo que enseñar, porque la idea es que puedo crear nuevas páginas con el nuevo layout de publicación que está liberando Microsoft también en Office 365. Y aquí tengo el listado de todos los que son mis listas y bibliotecas en este sitio y los subsitios si los hubiese. ¿De acuerdo? Si hago clic en crear un nuevo subsitio, me lleva a la página clásica de creación de un nuevo subsitio. ¿Vale? Finalmente, si hago clic en lo que es la opción de papelera de reciclaje, vais a ver que en la papelera de reciclaje también aparece la nueva interfaz de usuario. Aquí está. Puedo vaciarla, puedo eliminar este elemento y si lo elimino me iría a lo que es la papelera de reciclaje del administrador. Bueno, aquí me da el mensajito de Margas. Si accedo a que es la página de contenidos del sitio, papelera de reciclaje, veréis que también el look and feel, la experiencia de usuario, el mismo. ¿Vale? Y bueno, aquí aparece que la papelera está vacía. Iríamos al segundo nivel. ¿Vale? Para recoger el elemento que acabamos de borrar. Vale, volvemos a la presentación. SharePoint en tu bolsillo. Otro mensaje clave que se dio en el evento del 4 de mayo. Por primera vez, SharePoint se convierte en una plataforma que tiene una experiencia móvil moderna. ¿Cómo? A través de una aplicación. En este caso, aquí os estoy dando capturas de pantalla de lo que es la aplicación para Android, que es la que vamos a ver ahora, que actualmente está en preview y que se va actualizando semanalmente. Vale, para ello, lo que vamos a hacer es conectarnos a un dispositivo, en concreto a este dispositivo que tengo, a mi LG. ¿Vale? Voy a controlarlo un poco con la mano. Vale, y lo que vamos a hacer es hacer clic en la aplicación de SharePoint que tenéis ahí. Vale, lo estoy manejando. Entonces, bueno, fijaros que me está mostrando la misma información que veíamos en la página de landing. Está tirando de nuevo el Office Graph, como son los sitios frecuentes, sitios que estoy siguiendo. Vale. Y bueno, aparecerá por algún lado sitios sugeridos. También tengo los enlaces que he configurado a la carta que ha configurado el administrador. Vale. Y luego tengo personas con las que trabajo. Toda esta información la saca del graph. Esto estoy cogiendo información del sitio MVP Cluster, ¿vale? Personas con las que trabajo. Si volvemos a la parte de sitios y vamos a la sección de recursos de formación o un sitio en concreto, vamos a ver en detalle cuál es la experiencia en el acceso a la información que tenemos en ese sitio. Vemos el detalle de la actividad, de nuevo Office Graph al poder, ¿vale? Personas que han trabajado, una previsualización del documento. Y luego, por supuesto, tengo el listado de archivos, ¿vale? Esta aplicación ahora mismo, como os decía, está en preview, archivos recientes con los que se ha trabajado. Por supuesto, puedo acceder a las listas. Esto, por ejemplo, ya lo han solucionado con respecto a la primera preview, porque puedo ver los elementos de las listas, los elementos de la lista, y puedo ver un elemento concreto. Todo súper móvil, ¿de acuerdo? Bueno, todavía hay alguna cosilla por ahí, por ejemplo, la parte de datos adjuntos. No hay un adjunto, pero ahí muestra información un poco rara, ¿no? Y bueno, lo último es la navegación del sitio, que esto también es muy interesante porque me muestra la navegación tal cual la tengo en el sitio y me muestra una especie de iframe, vamos a decir, en el que yo puedo ver, por ejemplo, la bibliografía recomendada, me la está renderizando la app. ¿Vale? Y bueno, ya. Realmente esta aplicación poco más me queda. Vamos a ver si se carga bien. Aquí está. Y bueno, está también me está demostrando que aquí estamos mostrando la lista, que es, pues la lista se ve perfectamente en el dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Yo puedo pinchar las opciones de la vista, puedo pinchar las barras de opciones, ¿vale? Puedo ver un elemento de lista o suena el formulario, ¿no? El que va a salir ahora. Efectivamente, es el formulario que hemos visto antes que yo os decía, esto se va a ver en un dispositivo móvil. Genial, así es, ¿vale? Y bueno, un poco más de la aplicación móvil de Android. Bueno, esto es porque le he dado la vuelta al móvil y se ha vuelto un poco loco. Volvemos a la presentación. Vale, ¿cuáles son las últimas novedades que están llegando a punto de llegar? Bueno, varias innovaciones. Los sitios modernos. Los sitios modernos son sitios que se van a caracterizar por un par de cosas. Lo primero, que van a disponer de una nueva infraestructura de páginas de publicación, ¿vale? En la que yo puedo añadir, por ejemplo, webpages creadas con el nuevo framework de desarrollo que ha liberado Microsoft, que está en preview. Tengo una nueva página principal del sitio que vamos a ver ahora. Está más integrado con grupos. Cuando yo cree un sitio moderno en SharePoint en Office 365, voy a poder elegir crear un grupo de Office 365 por debajo. Las nuevas webpages basadas en el nuevo framework de SharePoint que decía, que esto es mucho más móvil. Y luego un aumento interesante en los límites. Una colección de sitios en SharePoint Online va a poder contener hasta 25 terabytes de información. Ojo que esto no quiere decir que Microsoft vaya a darnos 25 teras a nivel de SharePoint Online. De momento es 1 tera más 500 megas por usuario, pero lo que nos quiere decir es que por una colección de sitios simple, única, podríamos tener hasta 25 terabytes de información almacenada, que es muchísimo. Esto es lo que es la nueva Home, que vamos a ver ahora en una demo rápida. Entonces, por ejemplo, esta nueva Home lo que tiene es que, en concreto, es la Home de un sitio de grupo de Office 365 que ya viene con los Quick Links, ¿vale? Los enlaces rápidos, viene la actividad reciente y que es personalizable, que es lo que echamos en falta en las bibliotecas y listas modernas. ¿Es personalizable cómo? Con un canvas en el que yo puedo añadir webpages que nos va a dar por defecto Microsoft basadas en el nuevo framework de desarrollo de SharePoint o webpages que creen otros partners. Aquí estáis viendo un poco también el concepto de cómo puedo ir editando una nueva página, en el sentido de que estoy personalizando uno de estos webparts que tiene su propio panel de edición, ¿vale? Más personalización. Y bueno, aquí os comento lo que es la mayor integración con grupos que ya os comentaba. La idea también es que cuando yo creo un grupo va a tener un sitio de grupo, es decir, digamos que the other way around, como se dice en inglés, también lo tenemos. Y lo que me va a permitir esto es que en un sitio de grupo de Office 365 podría añadir nuevas páginas, podría añadir nuevas listas, nuevas bibliotecas, etc. Vamos a ver las nuevas páginas de publicación, que por suerte lo tengo configurado. Lo primero que os quiero avisar es que a día de hoy, ¿vale? Si queréis ver las nuevas páginas de publicación, tenéis que hacer lo siguiente. Tenéis que tener habilitado vuestro tenant de Office 365 en First Release, pero en First Release selectivo, es decir, que solo ciertos usuarios de Office 365 sean los que puedan probar las últimas novedades. Es una cosa un poco curiosa porque ¿Por qué no con First Release Global? Bueno, esto se ha preguntado un poco al equipo y no sé, las razones que han dado, pues hombre, no son coherentes porque lo que han dicho, no pasa nada. Si en unos días vamos a despegar estas innovaciones en Tenants con First Release Global, ¿vale? Entonces, bueno, me imagino que será por temas de seguimiento. Si accedemos a lo que es la página de administración, el nuevo centro de administración de Office 365, lo que tenemos que hacer es ir a la parte de settings, ¿vale? Y aquí en settings tenemos que ir a la parte de apps. Estoy controlando que no me pase de tiempo. Y en la parte de apps, lo que tenéis que buscar es la sección de. A ver si la encuentro. No, perdón, me he equivocado. Es en Organization Profile. Que es que con el nuevo centro de administración cambia dónde están las cosas. Aquí está, en Release Preference, si editáis. Bueno, más que nada, fijaros que ya lo veo. Tengo habilitado First Release for Selected Users y tengo para tres usuarios. De hecho, aquí puedo administrar los usuarios que están en First Release. ¿Vale? Y aquí están los tres, Juan Carlos, Dave, Alex. Vale, entonces tenéis que configurar vuestro tenant en First Release selectivo. Bueno, cuando hagáis eso, ¿vale? Lo que os va a permitir es varias cosas. En primer lugar, vamos a ir por aquí. Vamos a abrir de nuevo el sitio de grupo de los minions, sitio de grupo de Office 365. Lo que vais a ver es, ahora mismo está muy, muy en preview, que el sitio de grupo efectivamente tiene una página principal Jona SPX. Digo que está muy en preview porque lo curioso es que veo la página, la edito, veo que tiene las webparts que hemos visto en la presentación, pero luego no puedo publicarla. No os preocupéis que eso lo podemos ver en un sitio de grupo. Esto es lo que os decía. Ahora, ¿cómo publico esto? No tengo forma, ¿vale? Fijaros que aquí están los cool links, está la actividad reciente y este es el famoso canvas que a mí me deja añadir otros webparts. Vale. Como decía, lo que puedo hacer es. En un sitio de grupo que he creado a partir de configurar mi tenant en First Release selectivo, puedo ir a la página de contenidos del sitio. Me quedan más o menos como unos 10-12 minutos para acabar la sesión. Hacemos clic en nueva página. Fijaros la URL, es una URL especial, ya es una página que sigue lo que es el nuevo layout de publicación. Entonces vamos a hacer aquí nuevas formas de colaborar. Nuestro famoso Canvas. En el Canvas lo que podemos hacer es añadir la actividad del sitio. ¿Vale? Aquí está. Fijaros la actividad que hemos tenido en el sitio. Bueno, aquí esto igual seguramente podamos ver si se puede configurar. Podemos añadir el contenido resaltado. ¿Vale? Es decir, el contenido considerado más importante de acuerdo a la información que devuelva el graph. ¿Vale? Esto es demasiada información ahora mismo. Y podemos añadir, por ejemplo, vínculos rápidos. ¿Qué queda añadir nuevo vínculo rápido? Bueno, pues aquí. Lo que puedo es añadir, fijaros que me devuelve también información con la que he trabajado en el sitio, o puedo añadir información estática. Por ejemplo, compartimos. ¿Vale? Y esto es un panel de personalización de la webpar. Webpar del lado del cliente creada con el nuevo framework de desarrollo. Vale. Podríamos, la página se va a guardar, si tiene auto guardado, y lo que podemos hacer ahora es guardar y cerrar. ¿Vale? Y la podríamos publicar. ¿Por qué? Porque ahora mismo está en estado borrador. ¿Cómo puedo saber yo que está en estado borrador? Bueno, muy sencillo. Vamos a ir a la página de contenidos del sitio. Si veis que miro un poco al lado es porque estoy controlando el cronómetro para no pasarme de tiempo. Y si vamos a la página de contenidos del sitio, es una biblioteca con nueva experiencia y veis que está en checkout para mí porque no la ha publicado. Por supuesto, yo podría ver las versiones de esta página. Vamos a ver un segundito. Aquí estamos. Historial de versiones. Bueno, aparece como versión principal, ¿vale? Pero realmente al estar en checkout no está disponible para todo el mundo. Si hacemos clic en nuevas formas de colaborar y publicamos, la página ya está disponible. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros que esta página, bueno, pues tiene actividad. Tiene contenido destacado y tiene, por supuesto, la parte de los vínculos que hemos hecho hace un momento. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que son las nuevas páginas de publicación en SharePoint Online. Vale. Pregunta que sea a todo el mundo, sobre todo los que tengan muchas personalizaciones en SharePoint Online que no son compatibles con la nueva experiencia de usuario. ¿Esto lo puedes habilitar? Pues sí, ¿vale? Se puede habilitar de dos formas. A nivel global, es decir, a nivel de tenant en SharePoint Online, a nivel de biblioteca, ¿vale? O luego también, bueno, hay otra forma de personalizarlo, que es en lugar de utilizar la interfaz de administración, que utilicemos PowerShell, el modelo de objetos en SharePoint. Aquí tenéis un poco la configuración a nivel de tenant de SharePoint Online, a nivel de lista o biblioteca. Y aquí os comento el script PowerShell que os lo permite configurar sitio a sitio. Es lo interesante del script PowerShell. A mí me parece más interesante que en lugar de ir biblioteca a biblioteca o en lugar de decir, venga, lo quito en todos los lados. No, puedes tenerlo en ciertos sitios y con este script lo puedes habilitar, deshabilitar a la carta. Os lo enseño como última demo y bueno, yo en principio prácticamente hemos concluido lo que es lo que os quería contar en el webcast. Entonces, para verlo como última demo, última demostración, lo que necesito hacer es, por una parte, a la administración de SharePoint Online en Office 365. ¿Vale? Vamos a acceder a lo que es la sección de configuración de settings. Vale, aquí están las distintas colecciones de sitios que tengo disponible. Y aquí lo que tenéis que buscar es SharePoint List and Library Experience. Fijaros que por defecto está la nueva experiencia. Algo interesante es que si tenéis personalizadas las bibliotecas, lo que es la nueva experiencia lo detecta y dice que si hay algo que no es compatible con la nueva experiencia, te va a dejar la vista en modo clásico. ¿De acuerdo? La otra opción, como decía, es que vayáis directamente a Documents, no en este sitio, perdón. Vamos a ir aquí a Documentos. ¿Vale? Y lo que podéis hacer es acceder a la configuración de la biblioteca. Configuración avanzada. Y aquí al final tenéis las opciones de decir cuál es la forma que queréis que se utilice en cuanto a la nueva experiencia. Que sea la establecida la establecida de forma predeterminada por el administrador, es decir, la configuración a nivel de tenant, que directamente sea la experiencia nueva o que sea la experiencia clásica, ¿vale? En cualquier caso, como habéis visto, os habéis fijado en las demos, siempre tengo la opción de volver a la versión clásica de SharePoint, es decir, a la clásica conocida en la que tenemos la ribbon disponible, etc. ¿Vale? Y bueno, en principio a nivel de demos ya estamos listos y de la presentación. Lo que aquí simplemente me queda comentaros es que os he dejado una serie de referencias en la que podéis ver lo que se habló del futuro de SharePoint en el evento del 4 de mayo, lo que es información de los sitios modernos, ¿vale? Las nuevas bibliotecas de documentos, tanto un artículo que escribió para compartirnos como la información oficial en el blog de Office. Lo mismo con listas, artículo en compartimos, información en el blog de Office, las nuevas páginas de contenido del sitio y tu intranet en el bolsillo. Y bueno, hasta aquí ha llegado este webcast en el que hemos hablado de cómo la colaboración se está alimentando, cómo la productividad se está alimentando en SharePoint Online, en Office 365, ¿vale? En distintos aspectos core de la plataforma que tienen que ver con la productividad en el trabajo con información, las listas, las bibliotecas, los nuevos sitios de grupo, las páginas de contenido. Y bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es SharePoint tiene muchísimo futuro, se está reinventando, ¿vale? Y bueno, todo lo que está haciendo Microsoft tiene muy, muy buena pinta. Vamos a tener que aprender de nuevo un montón de cosas nuevas, pero son para mejor, ¿vale? Sin más, espero que la sesión os haya parecido interesante y os animo a seguir conectados y seguir viendo el resto de sesiones del track en castellano, las sesiones que tenéis en el track en inglés, que son simplemente espectaculares. Y nada, os mando un cordial saludo y muchas gracias por participar en esta sesión. Nos vemos.